Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 34 minutos en la radio de Morelos. Reciban un saludo. Es fin de semana, 21 de mayo del 2021. Estamos completamente en vivo desde lo más alto de Ocotepec, aquí en Cuernavaca. Bienvenidos a todos los turistas que vienen llegando de fin de semana al estado de Morelos. Recuerden que sigue la campaña nacional, bueno, también estatal, de vacunación. Hoy a las 4 de la tarde habrá rueda de prensa también para saber cómo va este asunto. Hoy se está llevando a cabo, ¿no?, la de los 50 a 59 años. La de los que dicen, ah, ¿qué onda, chavos? Están rock and rolleando. Saludos a todos, esperando que también ya se estén vacunando y tengan ahí la información a la mano de Noticias Infrit. Por lo pronto, este es el Ojo de la Mosca, el espacio de difusión cultural, artística y también científica del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En la producción total de este programa de radio está Laura Duarte, de aquel lado del cristal. En la consola principal está don Héctor Vargas y en el otro micrófono de esta cabina de radio está Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Viernes, por fin viernes, y eso nos da mucho gusto, no por el hecho de que sea viernes y muchos descansamos los fines de semana, sino porque significa que hay actividades culturales, hay actividades de manera virtual, presenciales. Ya lo hemos platicado durante toda esta semana y eso nos llena de mucho gusto saber todo este otro lado de la moneda, en donde, a pesar de que han sido muchos meses de estrés, sobre todo, y en donde muchos grupos culturales tuvieron que parar sus actividades, ya poco a poco van agarrando de una vez forma, otra vez al arranque, en donde incluso hoy también tendremos actividades en el centro de Cuernavaca. Así es que estén muy al pendientes porque tenemos cortesías para una actividad que se va a estar realizando hoy en punto de las 6:30 de la tarde en la Casón Spencer. Así es que recuerden los números en cabina: 777-243-6201 y 777-243-6201. Pero ya para que conozcamos de lleno los avances del día, Hugo.
Concierto por el Día Mundial de la Diversidad Cultural con Feeling Mandeng en el Centro Cultural Teopanzolco. Primavera Technicolor, proyección de cortometrajes y cine expandido por parte de Palmera Ardiendo. Pasos cenitales del sol en Monte Albán, Teotihuacán y Xochicalco, contenido del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Llega al Teatro Campo la banda infantil y juvenil de jazz. En las propuestas musicales, Björk y también Feeling Mandeng.
Recuerden que transmitimos desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias: 102.9 FM en la ciudad de la Eterna Primavera, en Jojutla 100.5 FM y Yautepec 90.9 FM. Pero si ustedes se encuentran por la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Les reitero los números en cabina: 777-243-6201 y 243-6202. Antepónganle el 777 para que la llamada pueda entrar correctamente. En las redes sociales, a los que les gusta la virtualidad, en la página de Facebook, en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y también en la del El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo, para que se una a ella, comparta, reaccione, comente en Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Recuerde, ya le mencionaba que hay actividades para este viernes. Terceras Llamadas presenta Ñaque de Piojos y Actores este viernes en punto de las 6:30 de la tarde, en donde recuerden que el acceso tiene un costo de 100 pesos, pero tenemos dos cortesías, Hugo.
Así es, ahí está la invitación, 777-243-6201 y 243-6202. Esto se lleva a cabo a las 6 de la tarde.
Seis y media.
Bueno, lleguen antes, les decimos a las 6 para que también no lleguen a las 6:35 ahí cuando ya empezó la función. Si quieren asistir, es una muy buena oportunidad. De hecho, lo tenemos que mencionar, hoy va a estar interesante la movida cultural en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Tiene mucho tiempo, ya lo sabemos, que la pandemia no ha dejado que esto reflorezca, pero hoy a las 8 de la noche es lo de Palmera Ardiendo. Igual va a ser de cupo limitado, pero lo que está bueno es que se va a poder ver ahí en este cuadro entre, bueno, en el callejón de Comonfort, así es que si andan caminando por ahí como a las 8 de la noche, van a disfrutar de un espectáculo que tienen preparado. Luego, un poco antes, a las 6:30 de la tarde, en la Casona Spencer, que ayer justo platicábamos sobre el hecho de la gente que ha estado subiendo sus historias a Instagram desde el balcón de la Casona, pues bueno, ahí tienen también una oportunidad con Ñaque de Piojos y también actores. Hoy a las 6:30 tenemos dos cortesías, así es que si quieren asistir, ahí están los teléfonos, o bien está el Twitter, @radio_morelos, y el Facebook de El Ojo de la Mosca, ahí está la transmisión en directo. Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1471, nace el pintor y grabador alemán Alberto Durero, uno de los más representativos artistas del Renacimiento, que manifiesta su genio a través del óleo, la acuarela y el grabado en madera o cobre. Muere el 6 de abril de 1528. 1639, muere el filósofo, teólogo y poeta italiano Tommaso Campanella, cuyas propuestas filosóficas son adaptadas tiempo después por René Descartes y Immanuel Kant. Nace el 5 de septiembre de 1568. Un día como hoy, de 1860, nace el fisiólogo holandés Willem Einthoven, a quien se considera el padre del electrocardiograma, descubrimiento por el que gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924. Muere el 29 de septiembre de 1927. 1895, muere el compositor austriaco Franz von Suppé, creador de inolvidables operetas, algunas con contenidos pseudobiográficos como Fatinisa y Boccaccio. Nace el 18 de abril de 1819. 1920, es asesinado el presidente de México, Venustiano Carranza, durante su gestión, que es aprobada la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año y que permanece vigente. Nace el 29 de diciembre de 1859. 1927, nace el escritor y poeta español Tomás Segovia, quien durante su exilio en México escribe una veintena de libros de poesía que lo hacen acreedor a diversos premios. Entre sus obras destacan La luz provisional, Apariciones y Misma juventud. Muere el 7 de noviembre del año 2011. Y tenemos otra más que desgraciadamente se dio a conocer la noche de anoche, el pasado jueves. A los 68 años de edad, falleció Roberto González, una de las figuras emblemáticas del movimiento rupestre y compositor de culto en el ámbito de la canción independiente mexicana. Por medio de redes sociales, amigos y compañeros de oficio informaron y lamentaron la muerte del autor de la canción El Huerto, especie de himno generacional que apareció en el legendario disco Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia, que es también una joya para los que coleccionan vinil. Ahí estábamos escuchando al fondo esta edición de Discos Pentagrama. Justo sería reeditado, va a ser reeditada muy muy pronto. Ya habíamos hablado de eso a finales del año pasado. Esto se grabó en los tempranos años 80 junto a Jaime López y Emilia Almazán, y en el que da cuenta de la búsqueda lírica y musical en la que se empeñó González a lo largo de su trayectoria. Seguramente ya está con Rodrigo y más del movimiento rupestre cantando ahí en el cielo, así es que descanse en paz, Roberto González. Seguramente también tendremos por parte de La Peña ahí unos homenajes e inclusive en la Hora Nacional, así es que atentos a ese contenido.
Escuchemos. La canción que estamos escuchando es El Huerto.
Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento soportable nada más en el olvido, el que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente
personaje del día.
1895. Nace el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, de 1934 a 1940. Durante su mandato, fomenta la educación a todos los niveles. Estimula la formación de organizaciones sindicales. Renueva la administración pública e impulsa la reforma agraria. Sus convicciones nacionalistas lo llevaron a nacionalizar los ferrocarriles en 1937 y al año siguiente la industria petrolera, que estaba en manos de compañías británicas y estadounidenses. La biografía del revolucionario indica que nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895. Hijo de Damaso Cárdenas y de Felicitas del Río Amezcua, en 1913 se une a la Revolución Mexicana y 14 años después obtiene el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria en ese estado. Años más tarde se convirtió en presidente del Partido Nacional Revolucionario, el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República y salió triunfante en las elecciones. Su periodo de gobierno, entre otros asuntos relevantes, se caracterizó por la repartición de tierras, la expropiación petrolera y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito internacional, destacó su apoyo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Al terminar su periodo de gobierno, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, ocupó el cargo de secretario de la Defensa. Lázaro Cárdenas del Río muere el 19 de octubre de 1970.
El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fiódor Dostoyevsky.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
Dos de la tarde con 45 minutos. Ahorita vamos a hablar con la gente del INAH para que nos hablen precisamente sobre el Tlacuache, que es el número más reciente, que habla de los pasos cenitales del sol en Monte Albán, Teotihuacán y Xochicalco. ¿Esto de qué va? ¿De cómo viaja, obviamente, esta línea del sol? Todos esos rituales que hay milenarios, por ejemplo, cuando llega el equinoccio de primavera y demás, son parte pues de esta investigación para el número más reciente, el número 978. En lo que eso llega, le reiteramos la página que es del Instituto Morelense de Radio y Televisión, www.imrit.org, para que también estén enterados. Bueno, busquen ahí el contenido que cada semana tenemos por parte de Morelos en la Hora Nacional. El día de hoy, en punto de las 4 de la tarde, a los que ya nos preguntaron también aquí en redes sociales, tenemos la rueda de prensa de los servicios de salud, la información sobre la campaña de vacunación estatal de las personas de 50 a 59 años está contenida precisamente ahí en las redes sociales de el instituto y obviamente de las dependencias de salud. El día de ayer dimos a conocer cómo estaría llevándose a cabo este asunto. Por ejemplo, en Miacatlán, hoy 21 de mayo, se está llevando a cabo en la explanada la toma calle Benito Juárez número 2, en Tetecala, en el Hospital General Rodolfo Becerril de La Paz, Avenida Juárez sin número, en la colonia El Charco, allá en Mazatepec, en la explanada municipal, calle Constitución número 1, en el centro, en Coatetelco también, que hablábamos sobre la apertura de varias zonas también ahí en Coatetelco, están en la Escuela Secundaria Técnica número 20, Coatilcín, y en Coatlán del Río, en el Centro Integrador. Así es que ahí está la información de esto que pues ha estado sucediendo el día de hoy. Si están escuchando apenas esta información, tienen ese rango de edad de 50 a 59 años, son mujeres embarazadas mayores de 18 años y están en su novena semana de gestación o más, pues bueno, ahí está la información. Todavía hay tiempo.
Y también con estas invitaciones, ya le decíamos que hoy hay muchas actividades en el centro de Cuernavaca. ¿Y por qué se lo digo? Para todos los niños, para todas las familias que les guste y sean amantes del jazz, este género musical que la verdad es impresionante y que nos da mucha alegría cómo las nuevas generaciones se suman a este género musical para poder disfrutarlo, para poder ejecutarlo. Y es que hoy en punto de las 7 de la noche en el Teatro Ocampo, y lo mejor, que es entrada completamente gratuita, se estarán presentando Jazz de Ellos para Ellos, Pavel Loaria, de la Big Band Infantil y Juvenil. Hugo, una oportunidad que no nos podemos olvidar, no podemos dejar de pasar. Es entrada libre para toda la economía. Esto es muy positivo para la economía de todas las familias que ahorita está vulnerada, pero que poco a poco ya empiezan estas actividades a tomar forma.
Muy bien, pues ahí está la invitación. También recuerden, vamos con Cantinflas. Ahorita vamos a restablecer la información con la gente de Lina, que no contesta, pero ahorita vamos a decirles de qué va el suplemento El Tlacuache, que ya lo saben, váyanlo buscando a través también de su página oficial en Facebook, bueno, su Facebook oficial. Mientras tanto, vamos a escuchar qué nos tiene preparado precisamente Cantinflas.
Así es, Mario Alberto Aguirre, a quien le mandamos un fuerte abrazo de manera a distancia, de manera virtual, de manera muy simbólica. Y también recuerden, 777-243-6201, terceras llamadas presenta Ñaque de Piojos y Actores, hoy en punto de las 6:30 de la tarde en el Museo La Casona Spencer. El acceso de la gente, el cupo es muy limitado, solamente van a estar 40 personas para que todo esté bien a sana distancia y no haya ningún problema. Recuerden que la entrada, el acceso, tiene un costo simbólico de 100 pesos, pero aquí en El Ojo de la Mosca tenemos dos cortesías que ustedes se pueden llevar simplemente si nos marcan al 777-243-6201 y 777-243-6202 para que disfruten de Ñaque, de Piojos y Actores. Y ahora sí, nos vamos a escuchar a Cantinflas en la Cultura.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas, en la voz de Mario Alberto Aguirre.
Oiga usted, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya saben, siempre con el placer de estar compartiendo con ustedes un momentito para charlar acerca del arte y la cultura. Bueno, pues este día, en esta cápsula, ¿verdad?, hablaremos un poquito sobre otro tipo de cultura: la cultura social y política. Oiga usted, ¿sabían que todos somos seres sociales? ¿Por qué y cómo? Bueno, en eso todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero ciertamente somos lo que somos debido a que nos relacionamos con los demás. Y también porque hemos aprendido de los otros y de las otras. Esto ya va quedando claro, ¿no? Porque a veces ni yo mismo me entiendo, pero sí sé lo que digo. Así como la cultura en general, entendida como el conjunto de conocimientos, normas, creencias, valores, tradiciones y costumbres de una sociedad, juega un papel así como, digamos, determinante en el comportamiento social de los individuos. Asimismo, la cultura política ejerce a su vez una poderosa influencia en el comportamiento de los mismos. El comportamiento social, al igual que el político, es así una especie como de fenómeno complejo, tan complejo como los seres humanos. ¿A poco no? Ya lo diría ese que lo dijo, y qué bueno que lo dijo antes de que colgara los tenis, dijo así una cosa como que la socialidad y el hombre están entrelazados íntimamente. O sea, quiere decir que el Homo sapiens es siempre y en la misma medida Homo socius. Oiga usted, o sea que, pues así agarramos así como una especie como de que estamos todos en conjunto, todos echando bola y siempre ahí vamos. La sociología ha puesto en claro que en todo cambio social, lo último en cambiar son aquellas actitudes y comportamientos culturales de los individuos, que están influidos por factores de diversos tipos, que lo hacen lento y a veces penoso este cambio. Porque no vamos a cambiar si no modificamos nuestra manera de ser o nuestra manera de pensar. En otras palabras, un ser humano así que viviera en solitario, pues sería incapaz de articular un lenguaje o de desarrollar su pensamiento a los niveles como hasta hoy alcanzamos. Entonces se comportaría así como un animal irracional. Pero ahora sí que habría que preguntarnos qué fue primero, si el gallo o la gallina, o si Dios, porque sin Dios no habría gallo y sin gallo no habría gallina. Ahora, si la gallina no, pues no habría tenido pollitos, pero entonces luego la gallina, no, si la gallina no nace el gallo. Ahora sí que andamos muy amolados. Entonces, pues yo digo, ¿verdad que fue primero el hombre o la sociedad? Y si fue primero el hombre, ¿cómo ha sido posible que si el hombre creó la sociedad, esta sociedad ahora crea a los hombres? Y cuando digo hombres también me refiero a las mujeres, porque luego se piensa que no se les incluye. El hombre, como parte integrante de un reino animal, comparte con otros animales un conjunto de características biológicas. Pero es evidente que es poseedor de otras características que lo colocan así en un lugar predominante en el reino animal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ciertas características, ¿verdad?, han hecho que el cerebro humano pues se desarrolle de tal manera, ¿verdad?, que tenga el hombre capacidad de pensar. Bueno, y eso de pensar está de medio dudarse, porque hay algunos que están ocupando algún cargo o están en el poder y nomás están ahí sentadotes chupándose el presupuesto y no saben ni pensar, o les da flojera, que es casi lo mismo. Como ya lo dije yo en aquella película del ministro y yo, cuando hablaba yo de la burocracia, que existe un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia, porque a veces no se sabe, ¿verdad?, que la palabra burocracia viene del francés buró, que significa escritorio, y cracia del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, los burócratas ejercen el poder desde los escritorios. ¿Pero qué poder van a ejercer si nomás ahí están sentadotes? No, pero la culpa no lo tienen ellos, la culpa la tienen los superiores, los jefes, que nada más son aves de paso, que aves de rapiña, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la responsabilidad, porque las fallas en la administración frenan el desarrollo y el progreso de la democracia y el poder del pueblo, porque la democracia es el poder del pueblo por el pueblo. Pero luego se olvidan que esos que están allá detrás de los escritorios también son pueblo, y que saliendo de ahí, de esas oficinas, también van a hacer otros trámites, y entonces es ahí cuando ya no les gusta, ¿verdad?, que otros los atiendan medio mal, porque también no consideran a los que estamos ahí nomás haciendo cola, que esto muy bien, pero y luego que no hay formadotes ahí sentados comiendo la torta, que no, porque nosotros pagamos impuestos y de nuestros impuestos se pagan las contribuciones y sus sueldos y sus vacaciones y sus servicios médicos, hasta sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo muy agresivo, un mundo muy angustioso, en un mundo donde nadie ya cree en nadie, porque hemos perdido nuestra propia fe. Y mire que ya se vienen las elecciones, así que muy abusados a la hora de votar, porque ya saben que a la hora de votar puras promesas y a la hora de cumplir puras excusas. Bueno, pues espero no estar predicando en el desierto. Ya como diría aquel Marx, que el hombre no solo es un animal social, sino también dentro de la sociedad se convierte en un individuo. Así que como individuos, pues muy hachas para siempre decidir, ¿verdad?, y tomar muy buenas elecciones. Oiga usted, ahí está el detalle, joven. Esta cápsula fue presentada por el Estudio de Actuación de Cuernavaca. Si te gusta hacer drama mínimo que valga la pena, llama al 777-250-1238.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
En la línea telefónica, el arqueólogo Cuauhtli Medina Romero, director del Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco. Arqueólogo, bienvenido. Hay nuevo número del Tlacuache.
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y pues sí, en esta ocasión compartimos un conocimiento ancestral que tenemos pues aquí en esta zona arqueológica de Xochicalco, que es, pues bueno, a partir de la habilitación del Observatorio Prehispánico, encontramos durante el estudio en diversos momentos que los xochicalcas conocían, estudiaban y además disfrutaban de este momento tan importante que es el paso cenital del sol. El paso cenital del sol básicamente es el momento en el que el sol no produce sombras en los objetos. Es un momento geográfico, astronómico muy importante que se da al mediodía, y en el Observatorio Prehispánico de Xochicalco, pues este paso cenital, el primero del año, se observa entre el 14 y el 15 de mayo y después entre el 28 y el 29 de julio. Para esta colaboración incluimos también una aportación muy importante de otro observatorio que fue estudiado y que existe en la zona arqueológica de Monte Albán, en el edificio P de esta zona arqueológica, y también hacemos el comentario de un pequeño observatorio que se encuentra en la zona arqueológica de Teotihuacán. Pretendemos generar un enlace de estos tres sitios que forman parte del patrimonio mundial mexicano, y bueno, pues este es el esfuerzo que compartimos el día de hoy a través del Tlacuache.
Muy bien, pues ahí está la información para que lo estén buscando. Ha abierto poco a poco, ¿no? De hecho, esta semana estamos pues ya de pachanga, lo tenemos que decir, porque pues ya se puede visitar Xochicalco.
Efectivamente, de hecho, me encuentro aquí en la entrada de la zona arqueológica, y efectivamente ya reabrimos a partir del día de ayer, y vamos a estar abiertos en un horario de miércoles a domingo de 9 a 4 de la tarde, recordando que los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes nacionales, y que aún permanece cerrado el acceso al observatorio. Pero toda la zona arqueológica pues es perfectamente visitable, disfrutable, y estamos en un momento excelente a nivel climático para poder nuevamente volver a ver a nuestros visitantes aquí en esta zona arqueológica.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta, por partida doble, ¿no? Que lean también el suplemento de esta semana, y si pueden visitar la zona arqueológica. ¿Cuánta es la capacidad actual que están pudiendo recibir?
El aforo que tenemos en estos días para esta nueva normalidad es de 700 personas máximo por día, con un aforo simultáneo de 350 personas máximo, y hasta el momento pues todavía no lo hemos cumplido. Entonces la recomendación sería que nos visiten temprano por las condiciones de calor y para que les toque todavía espacio dentro de la zona arqueológica, y pues que puedan disfrutar este recorrido que nos ofrece hoy en día esta zona arqueológica.
Perfecto, pues de nueva cuenta ahí está la información para que armen su plan en familia o solitos, también se vale el estado contemplativo de las cosas, maravilloso ir a Xochicalco, y ahora que está abierto, que también pues ya lo tenemos que decir, sí, es un alivio, es una bendición el que cada vez se abran lugares turísticos, y en este caso la zona arqueológica, que es histórica y también es un emblema del estado de Morelos.
Sí, definitivamente, pues es un esfuerzo importante que realizamos como Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder rehabilitar estos espacios y poder volver a recibir a nuestros visitantes con mucho gusto.
Muy bien, ahí está de nueva cuenta la invitación. Recuerden, pasos cenitales del sol en Monte Albán, Teotihuacán y Xochicalco, contenido del nuevo número del suplemento cultural 978 del Tlacuache. Si nunca habían leído sobre eso, pues ahí está la oportunidad también, momento histórico, el que está tocando precisamente el Tlacuache en este número. Arqueólogo Cuautli Medina Romero, director del Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar, y los esperamos a todos en la zona arqueológica.
Claro, nos vemos este fin de semana. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Es momento de compartirles la primera propuesta musical, porque qué rápido se pasó esta primera media hora, la verdad. Y es que es bien padre ver cómo las actividades se reanudan, Hugo. O sea, poco a poco ya vamos compartiendo la cartelera, porque recordemos que en el Ojo de la Mosca, hace ya algunos meses antes de que se suscitara la pandemia, teníamos esta sección de cartelera cultural, ¿lo recuerdas?
Claro que sí.
Y ahora pues la tuvimos que sacar porque ya no había eventos, y era de ¿y ahora qué decimos? ¿Y ahora qué ponemos? Pues no se preocupe, nos da mucho gusto que ya poco a poco y próximamente esperemos y haya muchas, muchas, muchas actividades para poderlas concentrar en una cartelera como lo hacíamos antes aquí en El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, vamos con nuestra primera propuesta musical. En el año 2000, en Cannes, el cineasta danés Lars von Trier ganó la Palma de Oro en la edición número 53 del Festival de Cannes por su película Dancer in the Dark con la cantante irlandesa. Así es que vamos a escuchar esta canción que se llama Dancer in the Dark y esta de lo que les comentaba con la cantante islandesa Björk. Así es que vamos a escuchar In the Musicals.
Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Como parte del programa auxiliar educativo puesto en marcha ante las disposiciones por la emergencia sanitaria del COVID-19, las cuatro estaciones del servicio público de la Radio de Morelos transmiten los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública de lunes a jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Aprende en casa con la Radio de Morelos.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, invita a quienes participan apoyando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Madre, padre, abuela o abuelo, tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica. En el INEA, reconocemos tus saberes. Para más información, contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2, Educación para Adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
102.9.
Volando por la Radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Expresiones del arte.
Un lugar abstraído del tiempo en el que confluyen misterio, lo terreno, la búsqueda de la grandeza y el anhelo de inmortalidad.
El Convento de las Capuchinas Sacramentarias, ubicado en Hidalgo 43 de Tlalpan, en la Ciudad de México, es un espacio en el que se plasman las experiencias religiosas del arquitecto mexicano Luis Barragán.
Proyectada en 1952, la capilla es la expresión perfecta de una profunda religiosidad vuelta palpable. Mirando la capilla de lado, la luz se vuelve más nítida e intensa, mientras que al fondo aparece la cruz distinguiéndose solo por el sutil contraste de texturas.
La construcción representa uno de los logros más importantes en la obra de Barragán. Su permanente inquietud religiosa, su inclinación por lo místico y su gusto por la austeridad de los conventos de la época colonial, sin perder lo funcional, se funden en esta obra, considerada patrimonio artístico de todos los mexicanos.
Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Recuerde los números en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. El día de hoy, Ñaque de Piojos y Actores estará presentando en punto de las 6:30 de la tarde en el Museo La Casona Spencer, en el corazón de Cuernavaca y en el centro. Terceras Llamadas es quien presenta esta puesta en escena, que ya nos platicaban el día de ayer. Es en forma de diálogo en donde surgen estas interrogativas. ¿Por qué me dediqué a la actuación? ¿Por qué me dediqué a tal profesión? Así es que vaya a pasar una tarde muy agradable en La Casona Spencer. Recuerde, 6:30 de la tarde, llame a los teléfonos en cabina o en la transmisión en vivo, también nos puede dejar sus comentarios para que se pueda llevar estas dos cortesías que tenemos para todos ustedes. Y continuando con todas las actividades que hoy se van a generar en el centro de nuestra ciudad, ya tenemos en línea telefónica a María Antonieta de la Rosa, artista visual e integrante del colectivo Palmera Ardiendo. María Antonieta, muy buenas tardes, bienvenida a este tu programa El Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y la invitación.
Oye, ya están listísimos para arrancar ya de lleno con todo esto.
Sí, ya llegó el equipo de Cocinema, ya están montando todo el show aquí en el espacio de Las Campanas de la Escuela Activa de Fotografía, ¿no? Que les agradecemos muchísimo el espacio y pues todo la fusión, ¿no? Porque esto también es como un intento de colaborar, de generar dinámica, ¿no? También entre los comercios que están ahí en Las Campanas, ¿no? Y pues bueno, pues ya estamos listos.
Muy bien. Oye, ¿cuántas personas están colaborando en esta edición 2021 de Palmera Ardiendo y también de lo que estará sucediendo hoy? Sabemos que cada año, bueno, tuvieron que parar tantito, ¿no? Por motivo de la pandemia, pero están regresando justo antes de que llegue el verano. Platícanos, ¿cómo ha sido también esta transición? ¿Cómo fue estar trabajando durante pandemia? ¿Qué planes, qué planes tuvieron y qué está sucediendo pues para llegar a lo que tendrán el día de hoy como presentación?
Sí, pues mira, la edición de Pese a Todo Imaginar, así se titula la edición de este año de Palmera Ardiendo, pues se vino planeando ya desde días después de la primera edición, ¿no? Y se iba a plantear para el 2020, pero pues obviamente se ha tenido que modificar y se ha tenido que acoplar un poco a pues toda la dinámica de la pandemia, ¿no? Y pues por lo tanto, Pese a Todo Imaginar es un programa que no se va a desarrollar como el anterior, que fue como en un periodo de un par de meses. Este se va a desarrollar por el resto del año. Y arrancamos con esta primera actividad, con Primavera Tecnicolor, es nuestra muestra de cine, que está produciendo colaboración con Ecocinema. Y también tenemos, ¿cómo se llama? Un grupo de curadores que se encargaron de seleccionar todos los cortometrajes que vamos a presentar. Alejandra Rieta, Miguel Mendoza, Adrián Pescaire, y pues bueno, este es el primer evento que ya estamos como haciendo, ¿no? Como ya presentando, y que estamos básicamente como levantando el telón, ¿no? De esta segunda edición.
Claro, fue difícil, y sabemos que ustedes habían estado ahí, con un plan que ya tenían más que nada un plan de trabajo establecido, ¿no? Desde que inició esto con la exposición que tuvieron ahí en Rayón, que también fue, ¿de cuánto? 3 meses duró más o menos, ¿no?
Sí, duró 3 meses, y de hecho, esta edición va a tener también una exposición que está más o menos pensada para finales de junio. Y pues también tenemos otro tipo de actividades, ¿no? Que son un poquito, son similares a la edición pasada, un laboratorio, tenemos unas residencias que se llaman, Biblioteca del Futuro, ¿no? Donde compartimos libros de nuestra biblioteca con artistas, los cuales también han estado trabajando con carteles que después vamos a utilizar y difundir en las calles. Está Control de Fauna, que es nuestro programa de intervención callejera. Estamos trabajando con artistas de tanto locales como de otras partes de México. Entonces, esta edición no solo dialoga con los artistas locales, también tiene la intención de traer artistas de otros lugares, ¿no?
Muy bien.
De otras partes de México e incluso del mundo.
Muy bien, pues ahí está, de nueva cuenta, la pregunta obligada, ¿no? Con esto, pues arrancan lo que es el 2021, pero hay ya planes a futuro, 2022, algo también para el otoño-invierno, ¿qué estará sucediendo con los planes que tiene Palmera Ardiendo? También para recordarle un poco a la gente que está escuchando, son un colectivo de artistas que están haciendo algo precisamente por un lugar común que es Cuernavaca.
Sí, pues nosotros nos consideramos como una plataforma para el arte contemporáneo. Y pues sí, de hecho la edición, como te decía, va a durar todo el resto del 2021, y estamos planeando que pues nuestras ediciones se vayan haciendo cada 2 años aproximadamente, para tener como bastante tiempo para planearlo y pues trazar como líneas curatoriales como bien trabajadas, bien pensadas, ¿no? Y pues bueno, yo lo que pienso es que la gente puede acercarse a través de nuestra página web y de nuestras redes. Todas nuestras actividades son pues básicamente para el público, no necesita ser un público especializado.
Claro.
Y además son actividades pensadas para pensar el arte y pensar nuestro entorno, nuestra ciudad, ¿no?
Muy bien, sabemos que el acceso hoy es limitado. ¿Cuánta gente esperan ahí en la calle de Comunfort?
Sí, estamos esperando aproximadamente 80 personas que van a estar distribuidas en 3 zonas diferentes, para poder tener como un mejor control, ya sabes, ¿no? Como de protocolo COVID, ¿no?
Claro
y
que sí.
Y contamos con todas las medidas también de acceso, y pues hay una lista, la cual se hizo con pues toda la gente que envió su mensaje a nuestras redes sociales para ser parte de este evento, ¿no? Entonces, ya está como controlado un poco el acceso en ese sentido.
Muy bien, pues ahí está la invitación. De todas maneras, tengo entendido que sí se va a poder ver desde afuera, ¿no? Así es que parte de esto es la magia, ¿no? De darle otro sabor al centro de Cuernavaca, que tanto ha sufrido negocios, artistas, galerías, bueno, todo lo que conlleva ser precisamente el centro de este estado.
Sí, claro, pues de hecho se va a proyectar sobre dos pantallas distintas. Una es sobre el edificio de Telmex, que está ahí en el corazón del centro de Cuernavaca, que es un edificio, un elefante blanco gigantesco, ¿no? Y el otro va a ser ahí en un espacio que nos está proporcionando las campanas, bueno, o la Escuela Activa de Foto. Y pues sí, se va a poder ver desde diferentes puntos. Incluso hace rato mencionabas que iba a haber como una función de teatro en
sí, la casona. Sí, a las 6:30 en la casona. De ahí se puede ver también, ¿no?
Sí, pues después de esta función se podrán asomar por las ventanas de la casona, ¿no? Y poder apreciar también la proyección desde ahí.
Muy bien.
Está abierto, pues es una pantalla, ¿no? Pública, casi.
Pues de nueva cuenta, algo que necesitaba con urgencia el centro, bueno, la ciudad de Cuernavaca, el estado de Morelos, ¿no? Que regrese la magia, que regrese la vida cultural, y yo creo, o espero que esto también sea un momento de partida, porque todavía falta que regrese muchas cosas más. Hemos perdido galerías, hemos perdido boutiques, hemos perdido cafeterías, foros culturales y demás. Yo creo ya estuvo bueno, se ve una luz al final del túnel, y yo espero, María, que con esto pues empieza a estabilizar el asunto.
Sí, nosotros también. Y también le apostamos al cine como un medio, ¿no?, de transformación. Y pues quiero citar estas palabras de Jane Epstein, que dice que el cine es el medio poético más poderoso, el medio más capaz de realizarlo y realizarlo. Por eso algunos hemos depositado en él nuestras más grandes esperanzas, ¿no? Y pues toda la edición de Pese a Todo Imaginar de Palmera Ardiendo propone esto, ¿no? Como proponer echar a andar el pensamiento, la imaginación a través del arte.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación. Si van a andar de visita por el centro de la ciudad de Cuernavaca hoy, un poquito antes de las 8:00 p.m, van a poder ser partícipes de esto. Yo, por lo que me estás diciendo, yo creo también la gente que vaya, por ejemplo, al mercadito como un Ford, también lo podrá disfrutar, ¿no?
Por supuesto, de hecho, sí, yo creo que van a tener una increíble vista desde ahí, y también desde este otro espacio que me parece que es como un restaurante, no, bueno, ¿para qué digo si no me acuerdo de los nombres, verdad? Pero sí, yo creo que desde ahí van a tener una excelente vista, ¿no? Y también tenemos pues están unos edificios enfrente, una terracita que también ahí vamos a ocupar, y desde ahí se va a poder ver, y todos los vecinos de ahí de la cuadra pues van a poder asomarse, ¿no?
Perfecto, pues ahí está de nueva cuenta la invitación Primavera Tecnicolor de Palmera Ardiendo. Atentos a la página, bueno, reiteramos la página, ¿dónde los pueden visitar en redes sociales y su página oficial?
Nuestra página oficial es palmeraardiendo.com, ¿no? Y también tenemos pues redes sociales, que es en Facebook e Instagram, nos encuentran de igual forma como Palmera Ardiendo.
Muy bien, pues ahí está la invitación para lo que estará sucediendo hoy a partir de las 8:00 p.m. en el centro de Cuernavaca. María Antonieta de la Rosa, que la conocemos mejor en el bajo mundo artístico como María Mandarinas, también para que busquen tu trabajo. Así te encuentran, ¿no? También en redes.
Sí, pues María Mandarinas es como mi nombre artístico.
El nombre artístico. ¿No?
Sí.
Muy bien. Oye, María, pues muchas gracias por esta invitación, por estos comentarios. En verdad esperemos que poco a poco toda la actividad cultural, todos los que forman pues grupos, foros culturales, cafeterías, ONGs, bueno, todo lo que está involucrado con eso, pues ya vuelva a florecer.
Sí, también lo esperamos pues de todo corazón, ¿no? La reactivación.
Muy bien, pues les mandamos un abrazo y los vemos allá en la noche en Primavera Tecnicolor.
Gracias, nos vemos.
Ahí está la invitación de nueva cuenta, cine para esta noche en el centro de Cuernavaca. Atentos a la invitación.
Y mientras tanto, estamos muy contentos porque ya se acerca en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, porque el Centro Cultural Teopanzolco va a tener muchas actividades.
Las breves culturales.
Se manifiestan en las Secretarías de Cultura y Hacienda y en Palacio Nacional para dar a conocer sus problemas laborales, entre ellos la exigencia de que se les brinde los equipos sanitarios para la reapertura de los espacios culturales. Las manifestaciones forman parte de la Jornada Nacional de Movilizaciones, la Secretaría de Cultura que todos queremos, informaron los sindicalizados. Señalaron que será delicado el momento de regresar a clases presenciales en las escuelas del Imbal e INAH. se inaugura la quinta versión de el ALEP Festival de Arte y Ciencia 2021, donde se abordarán temas de ciencia, arte y tecnología, los cuales reflejan la importancia de vernos a nosotros y a los demás como un todo humano, con el dinamismo de sus mejores expresiones. La pandemia ha tenido implicaciones en cada elemento que nos define como seres humanos. La programación está disponible en www.culturaunam.mx/elalef. Algunas de las actividades y contenidos serán transmitidos por TV UNAM y Radio UNAM. El escritor capitalino Luis Armenta Malpica fue nombrado ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2021, otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la misma universidad, aunque se realizará una ceremonia de premiación el próximo 28 de mayo a las 11 de la mañana, misma que será transmitida por los canales digitales como parte del Festival Alfonsino de este año. Muere el poeta de los Naranjos, el último bastón de las escuelas literarias españolas más importante del siglo XX. La generación de los 50 falleció a los 89 años de edad en un hospital de la ciudad valenciana de Gandia, donde estaba ingresado desde la semana pasada. Con la figura de Brenes se va uno de los poetas más venerados, una voz que intentó explicar un siglo tan atribulado y violento como el siglo XX y que vivió con una máxima poética. Somos un paréntesis entre dos nadas. Brenes pertenece a la llamada generación de los 50, también conocida como la generación de los niños de la guerra, en la que también están otros poetas fundamentales del siglo XX en España, como Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, Carlos Barral, entre otros. Brenes, quien además de poeta, es licenciado en Derecho, Filosofía y Letras Románticas e Historia. Publicó su primer libro, Las Brasas, en 1959 y a partir de ahí inició una prolífica trayectoria literaria que mezcló con su gran vocación la enseñanza, que también ejerció en las universidades de Cambridge y Oxford. Uno de sus libros fundamentales es sin duda su poesía completa, en la editorial Tusquets, ensayo de una despedida en la que diserta precisamente sobre esa máxima que rigió su vida. Somos un paréntesis entre dos nada. Hasta aquí las breves culturales del Ojo de la Mosca. Nos escuchamos en una próxima edición.
Ya les decía que empiezan las actividades y en el Centro Cultural Teopanzolco no es la excepción, y es que ya está en línea telefónica el músico Darío Abdala, quien va a estar participando este fin de semana por el marco del Día Mundial de la Diversidad
Ahorita
Cultural.
Ahorita le llamamos de nueva cuenta
para el diálogo.
Darío.
Ya se cortó ahí, pero no se preocupen. Ah, es que anda ahí muy apurado porque les comentaba que el día de mañana ya se estarán presentando en punto de las 19:30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco para tocar y disfrutar de mucha, mucha música de África Occidental. Estos sonidos que son muy característicos de aquella región, en donde ya lo habíamos platicado, África se distingue por ser muy alegre, su gente es muy alegre y la música tiene mucho ritmo, sobre todo, Hugo.
Sí, pues de nueva cuenta, este es un nuevo proyecto y nos va a estar hablando de él. Ahora sí, Darío, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hugo? Muy bien, muchas gracias.
Oye, pues de nueva cuenta, poniéndonos al día, ¿no? Sabemos que han estado trabajando en estudio, que ha sido de nueva cuenta un año muy difícil para todas las artes, en especial para la música. Ya hablábamos de que iba a ser lo primero que iba a regresar, pero como van las cosas, ya regresó el teatro, ya regresó, pues de cierta manera, la música en ciertos espacios, pero pues, la música en vivo ligada al rock and roll, ligada al blues, ligada al reggae, a los ritmos del mundo, se está tardando, pero hay una luz. Ustedes se presentan en el Teopanzolco, platícanos.
Así es, bueno, vamos a estar con Philly Mandén, este grupo que con el que me hemos venido trabajando los últimos 2 años. Obvio, el último año no cuenta mucho, pero bueno, ahí estamos. No hemos dejado de seguir trabajando nuestra parte, en nuestra casa. Y bueno, ahora nos estamos reencontrando para retomar una gira que tuvimos que posponer cuando comenzó todo esto. Y bueno, estamos muy contentos de regresar aquí a Cuernavaca, al Auditorio Teopanzolco. Es un proyecto muy bello de música tradicional de África del Oeste, dirigido por Yadi Cámara, músico de África, de Guinea Conakry. Él toca el balafón, que es un instrumento que es la abuelita de la marimba. Y lo que lo compone a la banda, somos un cuarteto, que está Pablo Ruiz en la cora, Iván Calenju en la guitarra, yo estoy en la percusión y la batería, y vamos a tener un invitado especial, un trompetista cubano, Franklin Brook, que va a venir para esta presentación del auditorio.
Muy bien.
Bueno, va a estar muy, muy bueno.
Muy padre, y sobre todo tú eres uno de los artistas aquí que ha estado muy activo siempre en la música africana, sobre todo. Has participado y has tenido el privilegio de tocar con personas originarias de África. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Por qué gustarte más este género, por ejemplo?
Bueno, siempre el sonido del tambor nos lleva, ¿no? al pulso, ¿no? Al corazón, y bueno, yo tuve la oportunidad desde el comienzo, cuando empecé a dedicarme a la música, de estar en África y empaparme de esta cultura, y bueno, eso fue lo que me llevó a siempre estar relacionado con los artistas africanos y a continuar trabajando con estos proyectos. Y bueno, y este proyecto en especial es algo muy que a mí me satisface mucho, porque si bien tocamos música tradicional africana, pero lo estamos contemporaneizando con ritmos urbanos como el funk, el hip hop, el reggae, hacerlo más de nuestra época, pero empapado de nuestra tradición de tanto tiempo.
Justo eso, esto que acabas de mencionar es sumamente importante, porque nos damos cuenta cómo prácticamente los géneros musicales que podemos disfrutar hoy en día tienen un pasado, tienen un origen, y ese origen viene de la música africana prácticamente, por todas estas sonoridades y sobre todo este ritmo de los tambores, esos instrumentos que utilizan.
Sí, bueno, en esta formación no solo percusión, como les digo, está el balafón. Yadi es un hijo de los griots de África, que los griots eran los hombres sabios de las aldeas que iban transmitiendo oralmente con la música y con el balafón precisamente las historias de los pueblos, y las iban narrando así de pueblo en pueblo, y fueron transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Yadi viene de este linaje, y bueno, es una fortuna para nosotros tenerlo acá, y más poder compartir con él el escenario y crear toda esta música.
Sobre todo, platícanos por favor, para los que nos están escuchando, ¿a qué hora vamos a poder disfrutar de su música?
Sí, bueno, es este sábado 22, mañana, en Auditorio Tepanzolco, a las 7:30. Tienen que pedir sus boletos, es un aforo limitado de la mitad del auditorio, pero están ahí los boletos disponibles en entrada libre, solo tienen que pedirlo. Y les esperamos, la vamos a pasar muy bien, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esto.
¿Ya escucharon? Entonces hay que ir rápidamente a las páginas de Facebook, ¿no, Hugo? De Tepanzolco, para ahí pedir todos los detalles.
Está ahí el link directo en Boletia, también lo buscan como Feeling Manden y aparece la información. Recuerden, el aforo es del 50%, mañana 22 de mayo, sábado 19:30 horas. Ha estado maravilloso este regreso también de conciertos en directo en el Tepanzolco. Seguramente mañana no será la excepción, parte del concierto del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y ahí está la invitación. Ya por último también, Darío, ¿ya hay música de usted? De Feeling Manden ahí en plataformas digitales?
Bueno, todavía no, todavía estamos en el proceso de dejar a producir ese material para tenerlo ahí, pero bueno, sí nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, así como Feeling Manden, y en YouTube también ya hay videos de algunas sesiones en vivo que hemos hecho con un buen sonido, para que puedan ahí también escuchar de la música, y hay algunos conciertos de los que hemos tenido. Y ya bueno, si esperen próximamente, ya va a haber música de la banda en la plataforma.
Perfecto, pues ahí está. Y cuando eso sea, pues aquí te esperamos también, ¿no? Digo, ya sea presencial o de nueva cuenta por teléfono, para el estreno de la música de Feeling Manden.
Muy bien, muchas gracias, Hugo.
Pues ahí va el abrazo y nos vemos mañana en la tarde.
Un saludo a los dos y saludo a todo el auditorio, y los esperamos mañana. Gracias.
Gracias, de nueva cuenta. Pues recuerden, ahí está, ya hay plan, ya hay mole para este fin de semana. Hoy, Primavera Technicolor, también lo de el teatro en la Cazón Spencer. Mañana, Feeling Manden en el Tepanzolco. El domingo también de relajarse escuchando la radio de Morelos. Recuerden, 10:30 de la noche de domingo, Morelos en la Hora Nacional.
Recuerden también que hoy jazz en el Teatro Campo.
Ah, claro, pues ahí está, ya está sobrado. Se siente bien, ¿no? Volver a tener pues ya más de 5 eventos que mencionar. Está también el Foro Alternativo de PIT. Hoy no hablamos con Marco Ruiz, el siguiente viernes ya lo tendremos por aquí, pero recuerden que ellos también han estado participando con esta serie de mercaditos también para apoyar ciertos sectores de la de la cultura en el estado de Morelos, así es que acérquense a lo que tiene el Foro Alternativo de PIT este fin de semana. Nosotros ya nos vamos.
Ya nos vamos, gracias a toda la producción, Laura Duarte, ahí nuestra producer, don Héctor Vargas, al mando de los controles técnicos. ¿Qué te parece si nos vamos con precisamente una de las canciones que nos decía Darío, que ya está en las plataformas, bueno, no en las plataformas, en
un adelanto.
En un adelanto en YouTube, una tipo sesión, pero se escucha muy bien, para que sepan de qué va el día de mañana. Esto es Music de Feeling Mending. Hugo, ya pues, nos tenemos que ir.
Buen fin de semana, nos vemos en la noche o mañana en el Teopanzolco o el domingo ahí por una nieve también en el centro de Cuernavaca. Gracias a don Héctor Vargas en los controles técnicos, gracias a Laura Duarte en la producción de este programa de radio y gracias a todas y todos ustedes que nos dejan entrar a sus automóviles, a sus oficinas, a sus casas o donde esté disponible la señal de la radio de Morelos.
Buen provecho a todos los que estén comiendo.
Hasta luego.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.